dijo.
Pinar del Río se suma a la marcha ciudadana del próximo 20 de noviembre. La organización Artículo 19 advierte que el periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, detenido por el régimen, presenta un delicado deterioro de salud. Denuncian que los detenidos por participar en las protestas del 11J siguen sumidos en un limbo jurídico en Villa Clara. Estados Unidos resalta la valentía de los activistas pacíficos que en Cuba se enfrentan a la represión de los gobernantes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pide a los países más desarrollados que aborden y contrarresten las brechas entre ricos y pobres. Enviada de la ONU a Haití, advierte al Consejo de Seguridad sobre la precaria situación del país caribeño. Y el Papa Francisco expresa su dolor por informe que denuncia abusos sexuales contra menores durante 70 años en la Iglesia Católica de Francia.
Radio Martí Noticias.
A las 10 minutos le damos la bienvenida a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el Estudio A, ingeniero Danilo Fuentes Cortés. Sala de redacción, Imel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 24 grados en La Habana, cielo cubierto, tiempo de tormenta aislada en la zona, viento soplando a 9 kilómetros. En el occidente de Cuba, notifican a las autoridades sobre la marcha ciudadana pacífica prevista para el próximo 20 de noviembre, donde se suma Pinar del Río. Informa Ivette Pacheco.
La provincia Pinar del Río se sumó a la marcha cívica por el cambio convocada para el 20 de noviembre en toda Cuba por la plataforma Archipiélago y sectores de la sociedad civil. Este lunes, dos activistas se dirigieron a la sede del gobierno provincial a entregar un documento que notifica a las autoridades la realización de la marcha. Así lo explicó a Radio Martí uno de ellos, el opositor y expreso político José Rolando Cáceres Soto.
Y lo hicimos el día 4, ayer, en la tarde, en atención a la ciudadanía, nos estaban esperando de ahí, de donde radica el gobernador de la provincia. Me dirigí yo y otro activista más, yo me quedé afuera, él entró, el muchacho entró y entregó la carta. Y en la carta nosotros pusimos el itinerario que iba a tener la marcha, que comenzaría desde en la calle Martí, frente al Museo de Ciencias Naturales, hasta llegar al Parque de Independencia, que queda frente con frente a la dependencia del gobierno provincial. Y que solamente era una marcha pacífica, donde estábamos exigiendo la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y otras reclamaciones que vamos a pedir.
Según Cáceres, el funcionario que recibió la notificación en Pinar del Río se resistió en un inicio a darles un comprobante de entrega.
Simplemente estaban alegando que no, que alguien con el documento no hacía falta. ¿No? Y entonces, después de un minuto ahí de discusión, me dijo... Recibió la carta, la firmó con su nombre y la recibió.
El nombre de la persona es Luis Marimón Rodríguez, jefe del Departamento de Atención a la Población.
Al salir del Ayuntamiento Provincial de Pinar del Río, Cáceres afirmó haber tenido un seguimiento por parte de agentes del régimen.
Estábamos bajando la calle Martí, la calle principal. Había su seguimiento de la Seguridad de Estado, donde estaba el oficial que le dicen Alejandro y otro más, iban... atrás de nosotros, pero no hubo detención.
Además de Pinar del Río, los ayuntamientos de La Habana, Guantánamo, Cienfuegos, Santa Clara, Holguín y Nuevitas, en Camagüey, han recibido notificaciones formales acerca de la manifestación, hasta el momento sin respuesta oficial. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La policía política trata de intimidar a varios de los ciudadanos firmantes de la carta en lo que se notifica a las autoridades de Holguín sobre esta realización de la marcha contra la violencia el próximo 20 de noviembre. El doctor Manuel Guerra, uno de los suscriptores de la misiva, hizo la denuncia.
La semana pasada, a raíz de la entrega de misivas en el gobierno y en el CAM de aquí de la provincia, se dirigieron a mi hospital otra vez, ya lo habían hecho en otras ocasiones, y de nuevo empezaron a preguntar sobre mi comportamiento con mis propios compañeros de trabajo, con los pacientes, y bueno, mis relaciones con ellos son maravillosas. También en la esquina de la casa se están parando, son personas desconocidas del barrio, los propios vecinos me lo dijeron que se pasan varias horas ahí, llega una Suzuki, se va, un poco como que vigilado. Otro tipo de acoso también fue en el caso de Anarela Duarte, una doctora de Urguín que me pidió retirar la carta, fue que la llamaron directamente a su casa, dice que una fiscal que le dijo que si ella estaba consciente de que sus padres se iban a mortificar, se le fueron por ahí. En el caso de Yaide Gómez, que ella es una joven holguinera, la dueña, creo, del Café Trobando, si mal no recuerdo es el nombre del negocio de ella, fueron también con sus padres directamente porque ella es bastante joven y le iban a decir que estaba con elementos contrarrevolucionarios. En el caso de Miguel Montero, un historiador de la provincia de Holguín también, compañero mío del IPBC José Martí, lo citaron en su centro laboral y hoy también vídeo que sucedió en Santiago que no permitieron entregar las cartas. También en mi caso, de la Dirección Provincial de Salud, están llamando al municipio, el subdirector del municipio me fue buscando a conversar conmigo, a ver qué yo pensaba hacer, si iba a retomar la especialidad, si me iba del país, que hace falta que yo no siga trabajando en el hospital, que vaya por consultorio en uno de los campos cercanos al municipio.
Activistas del movimiento San Isidro continúan también su huelga de hambre por la libertad de los presos políticos. Yolanda Huelga tiene más.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara entraría este miércoles en su décimo día sin ingerir alimentos en la prisión artemiseña de Guanajay, donde está recluido, demandando la libertad de todos los presos políticos.
Seguimos sin saber nada de Luis Manuel Otero Alcántara, que ya lleva 9 días, al menos que sepamos, en huelga de hambre y está en celda de castigo.
Dijo desde Ciudad México Ana Melis Ramos, una de las voceras del movimiento San Isidro, del que Otero Alcántara es fundador.
Estamos pidiendo la libertad de los presos, de Luis Manuel, de Michael, de Esteban y de los demás presos que fueron detenidos el día 11.
La rapera Afrit Reina y la curadora de arte Carolina Barrero se declararon en huelga de hambre para protestar por la represalia del régimen contra los ciudadanos que ejercieron sus derechos políticos y civiles.
África Reina comenzó hoy su sexto día de huelga. Está bastante debilitada, aunque por supuesto todavía consciente y tratando de mantener la fe. Ella está tomando agua. También está en ayuno Carolina Barrero. Hoy entró en su tercer día y está bastante estable también.
El movimiento San Isidro convocó a un ayuno de 24 horas, colectivo y transnacional, a partir del domingo 3 de octubre, como parte de un conjunto de acciones y eventos internacionales en solidaridad con los cientos de personas encarceladas en la isla por motivos políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y sigue en un limbo jurídico los detenidos por participar en las protestas populares del 11 de julio en la provincia de Villa Clara. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Detenidos durante o después de las protestas populares del 11 de julio en la provincia de Villa Clara, continúan enfrentando un proceso judicial cargado de irregularidades y algunos de ellos en delicado estado de salud, informa el activista Guillermo del Sol.
La situación de los detenidos se mantiene inamovible. Ya algunos tienen petición fiscal. Es irrisorio lo que está haciendo el Ministerio de Justicia con estas personas porque están violando todos los derechos que tiene el ciudadano. Un oficial de cárceles y prisiones de la prisión, el PRE de aquí de Santa Clara, me comunicó que de Santa Clara solamente hay alrededor de 100 detenidos del 11 de julio.
En la capital provincial está el caso de Amanda Dalai Matamoros Cabrera, de 23 años de edad y enfermera de profesión, acusada de provocar lesiones a 5 policías durante las protestas.
Está en la prisión de Guamajal Mujeres. El fiscal le dijo que un año por cada uno de los policías lesionado. Su mamá falleció estando ya detenida.
También en Santa Clara sigue preso en la prisión provincial el joven cuentapropista Ariel Núñez Martínez, comenta El Sol.
Un joven que lo conozco personalmente, una persona que padece de una insuficiencia arterial vascular que ha tenido trombosis.
Mientras que en el municipio de Caibarién, el activista llama la atención sobre el estatus de 5 detenidos del municipio que permanecen en la prisión provincial La Pendiente en la cabecera provincial.
El abogado que debía representar a Javier Delgado Toño, cardiópata, diabético, discapacitado, y a Carlos Michael Morales, que nombra a Camilo. Este señor renunció ahora al cabo de 60 días de haber firmado un contrato y de haber cobrado un dinero. Todavía no tiene petición fiscal. Tenemos a Isel Pumero, que trató de defender a una mujer que la estaban golpeando y, bueno, está acusado ahora de atentado. Nos queda también el joven Matías Rodríguez y José Herrada Pared, con niños chiquitos en la casa, que también está acusado de atentado. El proceso se está llevando a cabo en Santa Clara, otra violación más del Ministerio de Justicia, y no en el municipio de Caibarién, que fue donde participaron de la protesta y donde fueron detenidos ellos y de donde son naturales.
Finalmente, el opositor le hace un llamado a las familias de los detenidos para que colaboren con la sociedad civil independiente en la identificación de los que permanecen presos.
Yo le agradezco mucho a todas las personas que están colaborando, tratando de identificar a los detenidos, pero bueno, desgraciadamente hay muchas personas todavía que no se dan cuenta de la situación que tienen sus parientes detenidos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La prolongada detención del periodista independiente cubano Lázaro Yuriballe Roca ha puesto su vida en peligro, alertó el artículo 19, una organización que trabaja en todo el mundo para proteger el derecho a la libertad de expresión. La entidad señaló en un comunicado que Valle Roca, editor del medio digital de Libera, sufre problemas renales sin la asistencia médica adecuada y está en espera de un juicio en la prisión combinado del Este en La Habana. Las condiciones de detención de Valle Roca han provocado un deterioro importante en su condición de salud a nivel renal, dijo el grupo basado en la información que le proporcionó la familia del periodista en Cuba. Y la artista y activista cubana Tania Bruguera, quien participó esta semana en el foro de Oslo por la Libertad en la ciudad de Miami, se refirió a la represión que existe en Cuba. Envió un mensaje de unidad a toda la comunidad internacional para impulsar la transición hacia la democracia en Cuba. Ricardo Quintana conversó con ella.
Su ponencia en el foro Oslo por la Libertad tuvo que ver con la represión, en fin, de esa realidad inocultable.
800 y tantos presos políticos en Cuba, que no son solamente los del 11 de julio, también están los 150 y pico, 136 creo que existían antes del 11 de julio. Hay niños menores de edad en prisión, hay niños menores de edad que han sido violentados y que han sido maltratados en las prisiones, y eso es lo importante. Que el pueblo cubano sienta que en este foro alguien está representando y está contando esa historia, porque la comunidad internacional tiene que ponerse del lado de Cuba. No del lado del gobierno cubano, del lado de Cuba.
Y dibuja una sonrisa orgánica cuando habla de la nominación de Patria y Vida para los premios Grammys Latino.
No, para nosotros fue allá súper impresionante, porque además es como si le hubieran dado los Latin Grammys al pueblo cubano. Porque el pueblo fue quien convirtió eso en un himno. Y es el nuevo himno. De eso mi presentación termina con Patria y Vida. Y Patria y Vida, la frase Patria y Vida se ha convertido en una nueva manera de ver la vida. Es decir, es una nueva propuesta. El gobierno cubano siempre dice patria o muerte. Nosotros queremos vivir, pero vivir en democracia, ¿no? Entonces, no, fue maravilloso. La gente en Cuba está feliz, fue como, sí.
Y según Tania Bruguera, pues durante su estancia en Estados Unidos, hará gestiones, fuertes gestiones, para que cubanos residentes acá, de este lado del Atlántico, pues también participen en la protesta del próximo 20 de noviembre. Soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Radio Televisión Martín.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha criticado este martes que las autoridades de La Habana pretendan imponer penas de hasta 12 años de cárcel para los manifestantes del 11J. Desde Madrid, nuestro corresponsal Michel Suárez informa.
Según el organismo, las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. Se han documentado al menos 11 peticiones de entre 12 y 4 años de cárcel por supuestos delitos de desórdenes públicos y atentado, dijo Alejandro González Raga, director ejecutivo del observatorio.
Las peticiones fiscales que se han ido conociendo para las personas que participaron en las protestas pacíficas del 11 de julio oscilan entre los 12 años y la prisión domiciliaria. Ese es el retrato, esa es la foto fija de la Cuba de este mes de septiembre, que es coincidente con la foto fija de un país inviable.
Solo en septiembre se produjeron 414 acciones represivas, de las cuales 79 fueron detenciones arbitrarias, además de otros abusos como sitios de viviendas, hostigamientos, citaciones policiales, amenazas, multas y agresiones por parte de la policía política.
Estas 414 acciones represivas, que incluyen 79 detenciones arbitrarias del mes de septiembre, se dan en contextos donde aún permanecen en prisión centenares de personas que no han sido juzgadas, mientras que los militares aún patrullan las calles de los barrios más populares en plan intimidatorio.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, dijo sentirse inspirada por la valentía de los activistas pacíficos que en Cuba se enfrentan a la represión de sus gobernantes. En una reunión ante la tercera Comisión de Países de Interés de la Organización Mundial, dijo que tanto en Cuba como en Bielorrusia ha sido una inspiración la valentía de los activistas pacíficos que se enfrentan a los regímenes represivos y reclaman sus derechos. La embajadora Thomas Griffith recordó que según la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y a las 10:14, la situación meteorológica, las condiciones, el pronóstico con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de radio y televisión, Martí, efectivamente, el polvo del Sahara unido al óxido de azufre del volcán de la región de Las Palmas ha estado afectando ya, por lo menos Puerto Rico y la porción sur de las Bahamas, muy cerca de las provincias orientales cubanas, donde una débil onda está afectando también parte del paso de los vientos y la región central del Caribe. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí Noticias.
A las 10:16, un vistazo a noticias de Venezuela. 23 diputados de la Asamblea Nacional Legítima consideran inconstitucionales las elecciones del 21 de noviembre porque no estaban dadas las condiciones electorales establecidas en la Carta Magna. En Caracas está Aymara Lorenzo.
El 20% de los 112 diputados de la Mesa de la Unidad Democrática electos en 2015, es decir, 23 diputados, calificaron como inconstitucional las elecciones del próximo 21 de noviembre a través de un comunicado, tal y como lo explicó a Radio y Televisión Martí la diputada Gaby Arellano.
No hay un órgano electoral independiente. Fue designado por una Asamblea Nacional espuria, una Asamblea Nacional que no representa a los venezolanos y que fue constituida o construida bajo una farsa electoral. En Venezuela el voto no es sinónimo de elegibilidad y eso lo hemos dicho. Lamentamos que actores democráticos por distintos motivos le hagan comparsa a esta fraude.
Según el comunicado, estos comicios no permitirán obtener poder real alguno y profundizarán la crisis social, moral y política que agobia a los venezolanos, tal y como lo explicó la diputada de Yalitza Aray.
Siendo coherentes con la lucha democrática que hemos mantenido y con la propuesta que le hemos hecho al país de lograr un acuerdo de salvación nacional que nos permita lograr un cronograma electoral integral que nos convoque a elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias y que además podamos hacer una alianza nacional e internacional que nos permita restablecer la democracia y la libertad en Venezuela, nosotros tenemos que seguir en pie de lucha y esa es la razón por la que le decimos al país que no vamos a ser parte de ese evento, sino que por el contrario insistimos en seguir y lograr que se mantenga ese acuerdo.
Para estos comicios regionales, en los que serán electos gobernadores y alcaldes, diputados de esta misma Asamblea Nacional hacen campaña para obtener un cargo de elección popular. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y no es suficiente el apoyo de los gobiernos para salir de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, afirmó este martes el líder opositor Leopoldo López, quien sostuvo que también se necesita el concurso del sector privado y otros renglones para lograr el retorno de la democracia. López, quien asiste al Oslo Forum Freedom en Miami, dijo respecto a los comicios regionales y municipales que se celebran el 21 de noviembre próximo, que estas no son unas elecciones, son un evento electoral que ha convocado la dictadura donde no hay ninguna condición.
Haití está pasando por uno de los momentos más complicados de su historia y la resistencia de la población está al límite, aseguró ante el Consejo de Seguridad la enviada especial del secretario general. Tras el asesinato del presidente y el devastador terremoto de agosto, las elecciones nacionales y locales han tenido que ser aplazadas. Haití está pasando por uno de los momentos más complicados de su historia y la resistencia de la población está al límite, aseguró ante el Consejo de Seguridad la enviada especial del secretario general.
La elección no es una elección libre, no es transparente y no es verificable. Yo espero que Europa esté muy atento con esa misión, que los grupos políticos del Parlamento Europeo estén muy atentos, que los grupos en Bruselas estén muy atentos, de que Maduro lo que busca es blanquearse, es legitimarse. Incluso lo que está buscando es una legitimidad retroactiva.
A las 10:19, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha pedido a los países más desarrollados del mundo que aborden y contrarresten las crecientes brechas entre ricos y pobres. Informa Michelle Sagué.
Blinken dijo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en París que el coronavirus y el cambio climático han exacerbado la desigualdad entre las naciones y dentro de ellas y que se deben tomar medidas para revertir esa tendencia. Declaró además que frenar la elusión de impuestos corporativos y poner fin a la discriminación contra las mujeres y las minorías son fundamentales para mejorar las condiciones de vida en el mundo. Blinken opinó que tanto la pandemia como la crisis climática están afectando con más fuerza a las poblaciones desatendidas en las sociedades e instó a los miembros de la OCDE a considerar su propia culpabilidad por la situación.
At the heart of all these efforts is the recognition that...
Él dice que en el corazón de todos los esfuerzos está el reconocimiento de que más que nunca la verdadera riqueza de las naciones se encuentra no solo en los recursos naturales, la fuerza de los ejércitos, el tamaño de las poblaciones o la extensión de la geografía, pero también en la gente y en la capacidad para liberar plenamente su potencial. Durante su visita a París, Blinken también se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron para estudiar posibilidades de cooperación en un intento de reparar los daños a las relaciones provocados por la exclusión de Francia de una nueva iniciativa de seguridad en el Indo-Pacífico entre Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Una denunciante de Facebook sostuvo este martes ante legisladores de Estados Unidos que el gigante de las redes sociales alimenta la división, perjudica a los niños y necesita urgentemente ser regulado.
Una ex empleada de Facebook pidió el martes regular la plataforma ante legisladores de Estados Unidos. Frances Haugen testificó ante el Congreso después de haber filtrado a las autoridades y al diario The Wall Street Journal un enorme archivo de investigaciones internas de la compañía.
Me uní a Facebook porque creo que Facebook tiene el potencial de sacar lo mejor de nosotros. Pero estoy aquí hoy porque creo que los productos de Facebook dañan a los niños, alimentan la división y debilitan nuestra democracia. Los líderes de la compañía saben cómo hacer a Facebook e Instagram más seguros, pero no hacen los cambios necesarios porque anteponen sus ganancias astronómicas a la gente.
Facebook rechazó fuertemente las revelaciones de Haugen y cuestionó su conocimiento del caso. La empresa niega que sus plataformas sean perjudiciales para los adolescentes. Días después de una tensa audiencia en el Congreso, en la que los legisladores interrogaron a la compañía sobre su impacto en la salud mental de los jóvenes. La comparecencia del martes se produjo un día después de que Facebook, su aplicación para compartir fotos Instagram y el servicio de mensajería instantánea WhatsApp, estuvieran fuera de servicio durante aproximadamente 7 horas, afectando a miles de millones de usuarios. Facebook achacó el apagón a cambios de configuración que realizó en los routers que coordinan el tráfico de red entre sus centros de datos.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el secretario de Estado, Antony Blinken, discutieron áreas potenciales de cooperación este martes durante un encuentro en París para tratar de mejorar las relaciones entre los dos aliados luego de una disputa sobre una asociación de seguridad entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. Y hablando del COVID-19, Johnson & Johnson está buscando la aprobación de un refuerzo de su vacuna contra el COVID-19.
El laboratorio solicitó el martes la autorización a la Administración Federal de Medicamentos de Estados Unidos, FDA. Según la farmacéutica, una inyección adicional de su inmunizante aumenta a 94% los niveles de protección para aquellos que han recibido la vacuna de dosis única. Johnson & Johnson indicó que cuando se administró un refuerzo de 6 meses después de la primera inyección, los niveles de anticuerpos aumentaron hasta 12 veces más 4 semanas después, independientemente de la edad. La administración del presidente Joe Biden anunció planes en agosto para que los estadounidenses que recibieron vacunas de tipo ARN mensajero, las de Pfizer, BioNTech y Moderna, reciban una tercera inyección. Biden recibió personalmente una dosis de refuerzo de Pfizer el mes pasado y acusó a los estadounidenses que se resisten a la vacunación de dañar al país. El refuerzo que recibió el mandatario se inscribe en la reciente recomendación para aplicar terceras dosis a mayores de 65 años, así como a aquellos adultos con afecciones de alto riesgo y a quienes están más expuestos al virus. La FDA se reunirá la próxima semana para discutir una autorización de uso de emergencia de las inyecciones de refuerzo de Moderna y Johnson & Johnson.
Y a las 10:25 los deportes llegan enseguida con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, el partido de la jornada, damas y caballeros, el wild card de la Liga Americana. En este momento, los Medias Rojas de Boston están derrotando 4-1 a los Yankees de Nueva York. Ese partido en la parte baja del sexto inning, Boston bateando en este momento con 2 en base y solamente un out, ganando 4-1. Está lanzando el pitcher nicaragüense Jonathan Loaiziga y está bateando Travis Shaw con 2 en base. Hasta ahora les podemos decir que para los Medias Rojas, 4 carreras, 6 hits, 0 error. Para los Yankees, 1 carrera, 5 imparables, 0 error. El batazo más importante del día hasta ahora lo conectó el muchacho de las Antillas Holandesas, Xander Bogaerts, un jonrón de 2 carreras en el primer inning. Luego, Kyle Schwarber también la botó. Y el abridor de los Yankees, Gerrit Cole, solamente duró 2 entradas. Le sonaron 4 hits, 3 carreras, las 3 limpias, 2 boletos, ponchó a 3. Luego entró Holmes, lanzó bastante bien, 2 entradas, 1 hit, 0 carrera, 1 ponche. Luego Severino, que no solamente le hicieron 1 carrera, es responsable por el corredor que está en segunda base. Y Jonathan Loaiziga, el cuarto pitcher de los Yankees en esta jornada. Mientras tanto, para Boston, Nathan Eovaldi lanzó bastante bien, el abridor de los Medias Rojas. 5 entradas, 1/3, 4 hits, 1 carrera, fue limpia. 0 boletos, ponchó a 8. Oyeron bien, 8 Yankees. La única carrera para los bombarderos del Bronx hasta ahora, Anthony Rizzo, el primer bate y primera base de los Yankees con un jonrón junto al poste derecho. Y en este momento continúan bateando los Medias Rojas con 2 en base, tratando de abrir este marcador, porque todo el mundo sabe que 4-1 contra los Yankees en el sexto inning no es ni remotamente suficiente. Así que más tarde, en los últimos 2 minutos de este noticiero, vamos a regresar y les vamos a contar cómo va este partido del wild card o comodín de la Liga Americana. Pero sí tenemos otros deportes, damas y caballeros. Esta mañana, el mejor jugador de baloncesto que ha dado España, Pau Gasol, se retiró tras una carrera de 23 años, tanto en la Liga Profesional de España como 20 años en la NBA. Este muchacho lo ha hecho todo en el baloncesto profesional. 2 veces campeón nacional con los Lakers de Los Ángeles. Fue el novato del año. 6 veces todo estrella. Y como si fuera poco, con la selección española le fue aún mejor. Fue campeón mundial en el 2006, 3 veces campeón europeo, 2 veces subcampeón continental, 3 medallas olímpicas, 2 de plata, 1 de bronce, vistiendo las franelas de la selección nacional española. En la NBA logró marcar 20.894 puntos, 11.305 rebotes. Pau Gasol cuelga los guantes, por decirlo así. Tras una brillante carrera profesional, solo tiene 41 años y no creemos que Pau Gasol va a estar fuera del baloncesto de una manera u otra por mucho tiempo. Lo podemos ver como coach, entrenador, quizás en la NBA o quizás en la selección española de baloncesto. Y como dijo Rafael, quizás un embajador, ¿okay?, de la NBA en este planeta. Recuerden que mañana es el comodín o wild card de la Liga Nacional. Los Cardenales de San Luis tratando de eliminar a los Dodgers en Los Ángeles. En este momento, las apuestas en Las Vegas ponen a los Dodgers como favorito, no solamente para ganar el partido de mañana, sino que avanzar hasta la Serie Mundial. Vamos a decirles otra vez rapidito los pitchers para mañana en el campeonato de la Liga Nacional en el Wild Card. Adam Wainwright, el veterano de 40 años, va contra Max Scherzer de los Dodgers, 37 años de edad. Regresamos rapidito al partido que estamos cubriendo esta noche. Ahora está bateando Dalbec con 2 outs. Los Medias Rojas todavía con 2 en base. Todavía bateando, pero ahora con 2 outs. Porque Travis Shaw se ponchó contra Jonathan Loaiziga. Así que tenemos todavía una amenaza con los Medias Rojas que tienen 2 en base. Contra los Yankees, que hasta ahora el picheo de los Yankees no ha sido como ellos planificaban en este wild card de la Liga Americana. Pero no se preocupen, yo regreso dentro de 20 minutos para contarles lo que está ocurriendo en este partido.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el Estudio A, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, resaltó situaciones de los derechos humanos a través del mundo y elogió el coraje y la valentía de los activistas pacíficos en Cuba, que en manifestaciones reclamaron sus derechos y libertades, informa Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas, en Nueva York, se abrió en el tercer comité de la Asamblea General el debate sobre derechos humanos en que participó la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield. La embajadora Thomas-Greenfield afirmó que la administración del presidente Joe Biden, de ser electo a Estados Unidos, al Consejo de Derechos Humanos velará por el cumplimiento de los derechos humanos en todos los países. Al referirse a Siria y a las violaciones de derechos humanos del régimen de Bashar al-Assad, la representante de Siria protestó el uso del término régimen e interrumpió a la embajadora estadounidense. Cuando la embajadora estadounidense pudo volver a hacer uso de la palabra, prosiguió en su discurso ante el tercer comité. Así prosiguió la embajadora Linda Thomas-Greenfield.
To hold the Syrian regime accountable for its atrocities, we look forward to hearing from the UN Independent International Commission of Inquiry as it documents credible cases of violations of international humanitarian law and of human rights.
Hay que hacer que el régimen de Siria rinda cuentas por sus atrocidades y aguardamos de la Comisión Independiente Internacional la investigación de la ONU mientras se documentan casos creíbles de violaciones del derecho humanitario internacional. Linda Thomas-Greenfield también se refirió a Cuba y a lo que calificó como los valientes manifestantes.
In Cuba and Belarus, we have been inspired by the bravery and courage of peaceful activists standing up to their country's repressive regimes and demanding their human rights and fundamental freedoms.
En Cuba como en Bielorrusia, hemos sido inspirados por la valentía y coraje de activistas pacíficos que se enfrentan a los regímenes represivos en demanda de sus derechos humanos y libertades fundamentales. La embajadora estadounidense también mencionó a Venezuela, Yemen, Afganistán, a China en Xinjiang y en Hong Kong, a Nicaragua, Etiopía, Camboya, Eritrea y a Rusia en Crimea y Ucrania Oriental, así como Irán, Corea del Norte y Myanmar, antigua Birmania. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El cantante cubano Yotuel Romero lanzó la campaña en las redes sociales que busca que los intérpretes de la canción Patria Vida, Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, y Eliezer Márquez, el Funky, que viven en Cuba, puedan asistir a la gala de los premios Grammy Latinos en Estados Unidos. El Sorbo está preso desde mayo pasado y fue acusado de atentado, desacato y resistencia. El Funky se encuentra bajo una medida cautelar de limitación de movimiento. Patria Vida, que se convirtió en el himno de las protestas de julio pasado en demanda de la libertad en Cuba, fue nominada por la Academia, debo decir, Latina de la Grabación, en dos categorías, Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana. Los demás intérpretes del tema son, aparte de Romero, Alexander Delgado, Randy Malcolm, integrantes del dúo Gente de Zona y December Bueno. La ceremonia de los Grammy Latinos tendrá lugar el 18 de noviembre en la ciudad de Las Vegas. El activista Darien Colombier fue detenido este martes cuando intentaba entregar a las autoridades en Santiago de Cuba una notificación de la marcha convocada para el 20 de noviembre. Se trata del segundo integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, detenido en esta provincia en menos de 48 horas. Según dijo Radio Martí, el vicepresidente de la organización Manuel Cuesta Morúa, quien indicó que por el mismo motivo, el lunes fue arrestada en Palma Soriano la activista Elsa Isaac Reyes.
En Palma Soriano, lo que pasó con ella fue que, bueno, llegó al lugar, luego la hacen esperar para llamar bien tiempo, llamar a la seguridad, llegó la policía, le hacen una pregunta formal, cuál es el motivo de su presencia allí, ella explica y le arrebatan de la mano las solicitudes que ella llevaba, original y copia, se las rompieron, le forcejearon y la montaron en una patrulla, la condujeron a la estación y estuvo ahí detenida por espacio más o menos de 3 horas. Ese es el caso de ella. Hoy justamente nos llamó de que regresó la seguridad del Estado a su casa para llevarla a algún lugar a completar. Ella se niega porque no llevaron su citación y le dijeron que más tarde le llevaría la citación, pero que ya su caso estaba reabierto, que ella había sido multada cuando el 11 de julio. A Darien lo detienen hoy. Él se disponía a entregar la solicitud allá en Santiago de Cuba, en este caso creo que gobernadora de Santiago de Cuba. Y camino del lugar, pues le detienen. Esta es una información que da una persona que le vio cuando lo detenían, ¿no? Y nos envió la información a nosotros. Hasta ahora no se sabe a dónde lo condujeron, solo se sabe que está detenido, que fue detenido. Son los dos primeros casos en que se niegan a recibirlo, ¿no?
El opositor independiente Alexis Martínez Rojas está en huelga de hambre desde el 12 de septiembre y ha perdido al menos 30 libras, como nos cuenta Yolanda Huerga.
El opositor independiente Alexei Martínez Rojas lleva más de 20 días en huelga de hambre en su casa del poblado de Camajuaní en Villa Clara para demandar que la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, le retire una acusación por desacato que considera indebida.
Nos quieren causar por un delito. El secretario del partido tuvo un encuentro con un chico que estaba con medio crítico, Manuel Abreu Sabato, también opositor, tuvieron acercado en las unas palabras donde el secretario se llama a la policía. La policía llega, al momento que se rehúsa a intervenir, y ahí los gritos, a vivir abajo de Azcabel, abajo de la dictadura.
Martínez Rojas y su amigo Diego Manuel Abreu Zavala estuvieron 4 días detenidos en las estaciones policiales, primero de Camajuaní y luego en la de Caibarien, acusados de los delitos de atentado y desacato.
A usted lo único que hace es hablar y decir que no, que eso no es así. Y así fue como entonces el policía lo detuvo a él también. La primera acusación fue por atentado. Y ahora la que tiene actualmente es por desacato. Estuvo 4 días incomunicado.
Intervino la esposa del huelguista, María Ángel Rodríguez Cruz.
Lo llevaron al médico y lo pesaron por la huelga que estaba haciendo. Aquí todo el mundo sabe que está en huelga de hambre, a través de la seguridad del Estado, ha venido aquí para que deje la huelga de hambre. Hasta el jefe de la unidad.
Martínez y Abreu, que no están asociados con ningún grupo reconocido de la oposición cubana, continúan bajo proceso de investigación penal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El senador cubanoamericano Marco Rubio declaró que los estadounidenses tienen la responsabilidad moral y social de denunciar los atropellos del régimen de Castro y Díaz-Canel contra los presos políticos en Cuba. Rubio agregó en su mensaje: libertad para Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Jorge Serrano, Francisco Rangel, Leilandis Puentes y todos los demás presos políticos de Cuba. Las interrupciones en los servicios de agua potable y electricidad se hacen cada día más frecuentes para residentes de Santo Suárez en La Habana. Desde allí, la activista Dunia Medina describió la situación a Radio Martí.
Bueno, en los últimos días la situación ha sido muy pésima. El agua al principio era todos los días, pero ahora es cada 2 o 3 días. Ellos han explicado qué situación de la toma principal del agua, que hay rotura y todo. Y cuando viene un día sí y un día no. Además, la luz la quitan más de 3 y 4 horas sin una explicación de nada, con necesidades que tenemos todos de poder salvaguardar los poquitos alimentos que uno tiene. Lo mismo las quitan por la mañana, 8 de la mañana, 5 de la tarde, lo mismo de 5 de la tarde a 11 de la noche, que de madrugada con estos calores no hay quien duerma, toda la madrugada sin luz. Inclusive el mismo sábado yo fui de visita a casa de una amistad y ellos le está llegando el agua cada 4 días. Eso es en el Moro, allá en el, durante llegar hasta el barrio. con esta situación del COVID sin agua, lo principal es el agua para poder tener una higiene personal y para el hogar también. Yo misma vivo aquí en un edificio, si no tengo luz, ¿cómo yo bombeo agua para los tanques de aquí del edificio para poder yo tener agua? Como yo, otras personas más, otras personas también, y tienen ancianos postrados y todo, que los tienen enfermos, y esperar que se llene la cinterna y de la cinterna bombear para arriba. Sin electricidad no podemos hacerlo. Hay otros municipios que tienen que ser con pipa porque son más de 4 días y cuando llega es tanta la demora de tantos días, se quedan muchas personas sin agua.
Cuba superó el lunes los 90.000 contagios de COVID desde que comenzó la pandemia el año pasado, según la información divulgada por el MINSAP. Las autoridades sanitarias dijeron que en la jornada del 4 de octubre se registraron 4.793 nuevos casos y 45 nuevas muertes. De acuerdo con el informe oficial, que no ha sido confirmado de manera independiente, el país acumula 900.512 contagios y 7.663 muertes. Por provincias, Pinar del Río reportó 1.439 nuevos casos, seguido por Santi Espíritus con 538 y Las Tunas con 512. La periodista Joanny Sánchez destaca la importancia de Facebook y otras redes sociales para la sociedad civil en Cuba. De esto nos habla José Luis Ramos.
La falla en las redes sociales de Facebook, Instagram y WhatsApp causó conmoción en millones de personas y los cubanos no fueron la excepción, según Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
La primera reacción de la gente en Cuba fue, uy, Etexa nos cortó el servicio de WhatsApp, nos cortó el servicio de Facebook, pero no, en este caso no era culpa de Etexa, pero lo cierto es que esto generó una gran complicación a nivel de vida cotidiana, porque Facebook sigue siendo en Cuba la principal red social.
Para la oposición cubana, la disidencia y el periodismo independiente, estas redes sociales, las plataformas programáticas, se convierten en una plaza virtual, el camino para la difusión, dijo Sánchez. Así lo demostró el pasado 11 de julio, donde Facebook se convirtió en el mecanismo que difundió las protestas por toda la isla. Bastó un joven con un teléfono móvil transmitiendo en vivo desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, para que esa chispa prendiera a lo largo de todo el país, destacó.
Y así la importancia de esta red social, más allá del cotilleo, el chisme, las fotos familiares, las fotos sonriendo, en el caso cubano tiene una importancia fundamental como plataforma para el cambio democrático y para el fortalecimiento de las entidades civiles que están ilegalizadas, perseguidas y estigmatizadas hacia el interior del país.
Joanny Sánchez expresó que el problema surge cuando no se realiza un uso correcto de las redes sociales.
En discusiones estériles, violentas desde el punto de vista verbal, fracturamos, resquebrajamos unidades por simplemente no poder tener estas conversaciones cara a cara. Y a veces vemos cómo se destruyen alianzas, cómo se enfrentan activistas, cómo se utiliza todo esto de una manera en que termina resquebrajando la necesaria unidad, que no tiene que ser monolítica, pero sí es necesaria para el cambio.
La caída de Facebook, Instagram y WhatsApp se prolongó por espacio de más de 6 horas y afectó a más de 3.500 millones de usuarios en todo el mundo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
25 grados en Cienfuegos, noche despejada. La enviada de Naciones Unidas a Haití ha advertido al Consejo de Seguridad del organismo sobre la precaria situación en el país caribeño, informa Radio ONU.
Haití está pasando por uno de los momentos más complicados de su historia y la resistencia de la población está al límite, aseguró ante el Consejo de Seguridad la enviada especial del secretario general. Tras el asesinato del presidente y el devastador terremoto de agosto, las elecciones nacionales y locales han tenido que ser aplazadas. La enviada Helen Lalim dijo que solo se puede esperar que los líderes políticos y de la sociedad civil sigan trabajando juntos para encontrar terreno común en torno a un proyecto común. Mientras tanto, la inseguridad se ha disparado en Puerto Príncipe, donde vuelven a aumentar los secuestros y las bandas han extendido su control a amplias zonas de la ciudad. Además, miles de emigrantes están siendo deportados de vuelta al país. En ese sentido, el canciller haitiano aceptó las disculpas del gobierno de Estados Unidos por el trato dado a los migrantes que cruzaron la frontera entre México y Texas.
For most observers, it's difficult to envision.
Para la mayoría de los observadores es difícil prever el fin de las crisis aparentemente interminables del país que han llevado la resistencia del pueblo haitiano al límite, sostuvo Lalim, que pidió a la comunidad internacional que siga apoyando a Haití.
Y en Nicaragua, Daniel Ortega, durante su primer discurso electoral como candidato a su tercera reelección consecutiva, ha llamado terroristas a los obispos católicos. Donaldo Hernández.
Esos obispos son terroristas también. Claro que son terroristas. Claro que son terroristas. En otros países estarían juzgados ya.
Es parte del primer discurso de campaña política del candidato presidencial del oficialista Frente Sandinista, Daniel Ortega, quien busca permanecer en el poder 5 años más. El líder de izquierda, además de los señalamientos a los obispos, justificó el arresto de los 7 aspirantes presidenciales que pretendían enfrentarlo en las elecciones del 7 de noviembre.
Esos que están procesando, ahora son vírgenes puras. Son terroristas, son los que organizaron a los terroristas, son los que los alentaban.
La oposición niega las acusaciones e insiste en que el encarcelamiento de los precandidatos tiene un propósito claro.
Daniel Ortega es un mentiroso tratando de justificar lo injustificable. Daniel Ortega va a imponerse como el candidato único y su Consejo Supremo Electoral lo va a reelegir. No lo va a reelegir el pueblo nicaragüense.
La dirigente campesina Francisca Ramírez, quien se encuentra en Costa Rica en condición de refugiada, manifestó que los exiliados buscan que la comunidad internacional desconozca los resultados de las elecciones.
No podemos nosotros permitir que diga Ortega o la familia Murillo que son unas elecciones. Están tratando de mantener al pueblo sumergido.
No obstante, Daniel Ortega manifestó que los nicaragüenses votarán por el trabajo y la paz, es decir, por su permanencia en el poder para un total de 30 años. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Colombia ha advertido que la reapertura de la frontera con Venezuela será gradual y deberá garantizar la seguridad y bioseguridad de los colombianos. Informa desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
Luego del retiro por parte del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela de los contenedores que bloqueaban desde febrero de 2019 los 4 puentes fronterizos, en Colombia se celebró la posible reapertura comercial de la frontera. Ante el retiro de los contenedores que motivó que cientos de venezolanos se agolparan en la parte colombiana de la frontera, el presidente Iván Duque advirtió que se deben garantizar el orden y las medidas de seguridad.
Esto no va a ser con chambonadas y eso no va a ser de manera súbita. Ya le he dado una instrucción a la DIAN, a Migración Colombia y a la Fuerza Pública de tener todo dispuesto para empezar ese proceso gradual, que empiece lo más pronto posible, pero que empiece garantizando ante todo la seguridad y la bioseguridad del pueblo colombiano.
Por su parte, los gremios económicos colombianos en la zona de frontera celebraron la acción de las autoridades venezolanas ante la posibilidad de reactivar el comercio que antes del cierre movía miles de dólares, como manifestó Carlos Luna, presidente del Comité Intergremial en Cúcuta.
Creo que sería un fuerte mensaje de integración. Eso es lo que esperamos y obviamente la normalización en la frontera para el paso peatonal, para la actividad comercial, para los controles migratorios.
En contraste, y mientras se dan pasos para la reapertura de la frontera Colombo-Venezuela, en el sur de Colombia, los comerciantes bloquearon el paso del transporte internacional de carga en la frontera con Ecuador, ante la negativa de ese país a autorizar la reapertura de su frontera con Colombia, hecho que perjudica enormemente la economía de los empresarios colombianos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y Leopoldo López, líder de un sector de la oposición en Venezuela, dijo que las acusaciones en su contra referidas a la crisis de monómeros son infundadas. Divaliset Cash nos explica.
Leopoldo López, líder de un sector de la oposición venezolana, dijo este lunes en Miami que las acusaciones en su contra que lo vinculan con el manejo irregular de la empresa venezolana de fertilizantes con sede en Colombia carecen de fundamento.
Allí no hay ninguna responsabilidad directa en la administración de esa empresa por parte de alguien distinto al gerente que ha estado allí.
López, quien reside en España, explicó que el dirigente de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, va a anunciar los procesos necesarios para aclarar las dudas sobre la conducción de esta filial de hidrocarburos de ese país.
El presidente Guaidó ha dicho, y lo va a anunciar en los próximos días, que va a hacer una reestructuración profunda y que quede muy claro qué es lo que allí ocurrió. Lo que sí es cierto es que allí hay que hacer una reestructuración tanto de la gerencia como de la Junta Directiva.
López, quien ejerce gran influencia en las decisiones de Juan Guaidó, respondió así a Humberto Calderón Berti, ex embajador de Guaidó en Bogotá, quien señaló a López de poner en riesgo la estabilidad de la compañía debido a la designación de personas no calificadas en la alta gerencia. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha solicitado que su gobierno retome el control de la empresa, manejada desde 2019 por Juan Guaidó, reconocido por Colombia y otros 50 países como presidente legítimo de Venezuela. Monómeros, con sede en Barranquilla y generando más de 1.600 empleos, se acogió el mes pasado a un plan de salvamento ante el gobierno colombiano. Diva Lizeth Cash, Voz de América.
Son las 10:50 y 24 grados en Cienfuegos. En otras noticias, el Premio Nobel de Física 2021 fue concedido este martes a dos expertos en la modernización física del cambio climático y también a un teórico italiano. ¿De quién se trata?
El Nobel de Física premió el martes a la investigación climatológica. Los expertos en meteorología Shukuro Manabe y Klaus Hasselmann fueron distinguidos con la mitad del premio por la modelización física del clima de la Tierra y por haber cuantificado la variabilidad y predicho de forma fiable el cambio climático. La obra fundacional de Manabe sobre el efecto invernadero en los años 60 mostró que los niveles de CO2 en la atmósfera se correspondían con un aumento de la temperatura terrestre. Por su parte, Hasselmann fue reconocido por haber logrado establecer unos modelos climáticos fiables pese a las grandes variaciones meteorológicas. La otra mitad del premio fue atribuida al teórico Giorgio Parisi por el descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde la escala atómica a la planetaria. Los líderes de todo el mundo que aún no han recibido el mensaje, no estoy seguro de que lo entiendan porque lo estemos diciendo, pero es un premio de la física y lo que decimos es que el modelado climático tiene una base sólida en teoría física y en la física conocida.
Physical theory and well-known physics.
En Ginebra, la Organización Meteorológica Mundial afirmó que se trataba de una gran noticia. Creo que a veces se ha cuestionado a la ciencia. Yo diría que esos días se acabaron y se ha escuchado el mensaje de la comunidad científica. Esta ha sido una de las claves detrás de los ambiciosos planes de mitigación del clima que los países están teniendo hoy en día. Y esto es claramente un estímulo para la comunidad científica atmosférica. A un mes de la Cumbre Mundial sobre el Clima que se realizará en Glasgow, el premio tendrá un fuerte eco político. Es la primera vez en más de un cuarto de siglo que un Nobel científico premia trabajos directamente relacionados con el cambio climático.
Y el Papa Francisco ha expresado su dolor por el informe publicado este martes sobre más de 300.000 casos de abusos o violencia sexual sobre menores o personas vulnerables ocurridos en los últimos 70 años en la Iglesia francesa. Un esperado informe independiente sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica del País Galo ha revelado este número, que fueron víctimas de abusos desde 1950.
Una comisión independiente sobre los abusos sexuales en la Iglesia de Francia presentó el martes un informe demoledor. Sacerdotes y religiosos abusaron de 216.000 menores entre 1950 y 2020. La cifra ascendería incluso a 330.000 si se tiene en cuenta los laicos que trabajaron en instituciones religiosas. Según la comisión, hasta inicios de 2000, la Iglesia Católica Francesa mostró una cruel indiferencia con las víctimas de estos abusos.
La comisión deliberó largamente y llegó a una conclusión unánime. La Iglesia no supo ver, no supo escuchar, no supo captar las señales débiles.
Según el informe, el número de agresores hombres, contando sacerdotes y religiosos, estaría entre 2.900 y 3.200. Eso representa un 2,5% o 2,8% de los 115.000 que pertenecieron a la Iglesia en los últimos 70 años en Francia. El reporte presenta 45 recomendaciones que van desde la escucha de las víctimas hasta la reforma del derecho canónico y el reconocimiento de parte de la Iglesia de su responsabilidad civil, social y penal. Tras la presentación de las conclusiones del informe, la conferencia episcopal, que lo había encargado, pidió perdón.
A las personas que han sido víctimas de estos actos por parte de sacerdotes, de religiosos, de religiosas o de otras personas en la iglesia, les expreso mi vergüenza, mi horror y mi determinación de actuar para que el rechazo a ver, el rechazo a escuchar, la voluntad de esconder u ocultar los hechos y la reticencia a denunciar públicamente desaparezcan de las actitudes de las autoridades eclesiásticas, de los sacerdotes, de los actores pastorales y de todos los fieles.
Por su parte, las víctimas estimaron que el informe arroja luz no solo sobre lo ocurrido en ese país, sino también al resto de la humanidad. Tras la difusión del nuevo informe, el Papa Francisco manifestó en un comunicado su inmenso dolor y confió en que las víctimas obtengan consuelo y justicia para lograr el milagro de la curación.
Y a las 10:55 regresamos porque ya no hay uñas, nervios de acero en este compromiso. Boston Yankees, Pepe Lacayo, el especialista, ¿qué está pasando?
Muchas gracias, Richard. Te puedo contar que los 39,000 fanáticos en Fenway están disfrutando de este partido. Los Medias Rojas de Boston continúan derrotando 4-1 a los Yankees de Nueva York. Vamos a tener pitcher nuevo para los Bombarderos del Bronx en la parte baja del séptimo inning. En este momento, los Medias Rojas con hombre en primera y segunda, Chad Green, el pitcher derecho, está ahora en el montículo para los Yankees en una situación muy complicada. Hay solamente un out. Está bateando Rafael Devers, que en este partido le ha ido bastante bien. Tiene 2 boletos negociados, 1 carrera anotada. Así que en este momento, bateando con 2 en circulación y solamente un out, el batazo del día lo conectó justamente el pelotero de las Antillas holandesas, Sander Bogaerts, con Rafael Devers en base en el primer inning para darle la ventaja a los Medias Rojas 2-1. También la ha botado Kyle Schwarber para los Medias Rojas en el tercer inning. Y Sander Bogaerts con 2 hits en este partido, 2 carreras anotadas para el equipo de Boston. Por los Yankees, este es el pitcher número 6, Chad Green, perdón, el número 5, que está entrando ahora tratando de apagar el fuego, pero me están diciendo que Rafael Devers se convierte en out el segundo de este inning para el equipo de Boston. Verdugo viene a batear ahora. Él tiene una carrera impulsada también con un doblete en este partido. A los Yankees todavía le quedan 6 outs para hacer daño. No tengo que recordarle a nadie en Cuba que los Yankees con 6 outs pueden hacer cualquier cosa hoy en día en el mundo de la pelota, especialmente con esos jonroneros que tienen. Así que, damas y caballeros, este partido no ha terminado todavía. Faltan 2 innings completos y los Yankees tienen 6 turnos al bate. Así que para mi gente en Cuba que está escuchando en este momento, especialmente ahí por Villa Clara, sí, por Camagüey, no se preocupen, todavía queda mucha pólvora por gastar en este encuentro. Así que los Medias Rojas ganando 4-1. Hay 2 outs en la parte baja del séptimo inning. Medias Rojas con 2 en base. Está bateando otra vez Xander Bogaerts, que ha tenido uno de los mejores partidos este año. Así que, y mañana recuerden que el otro encuentro de vida o muerte, por el wild card o comodín de la Liga Nacional, entre los Cardenales de San Luis y los Dodgers en Los Ángeles, el que gane ese partido avanza a la serie divisional de la Liga Nacional contra los Gigantes, y el que gane este partido en este momento que se está jugando en Boston avanza a la serie divisional de la Liga Americana contra los Tampa Bay Rays. Así que Xander Bogaerts al bate con 2 outs, 2 bolas, 0 strikes, 2 en base, y con Boston ganando 4-1 en la parte baja del séptimo con 2 en base y 2 outs. Y en este momento, como diría Héctor el Cepillo Carrillo, las cosas no pintan muy bien para los Yankees, pero todo el mundo sabe que tienen pólvora de sobra. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.